COPE Extremadura.
Estar informado.
Arrancamos la mañana con una buena noticia. La presidenta de la Junta, María Guardiola, ya ha salido de la UCI del Hospital de Cáceres y se encuentra ingresada en planta. La evolución favorable y la mejoría en su estado de salud han propiciado que finalmente, y después de varios días, pudiese salir de la unidad de cuidados intensivos, tal y como te adelantamos en COPE a última hora de la tarde de ayer, de este lunes. Guardiola, que acumula hoy, justamente hoy, una semana en el hospital, al que ingresó por un proceso infeccioso que le llevó a quirófano y posteriormente a sufrir una sepsis que le ha dejado en la UCI varios días. Sepsis que se ha convertido en el término más utilizado y más comentado en las últimas horas en la región. Por eso aquí, en la cadena COPE, hemos querido analizar exactamente qué es una sepsis. Lo hemos hecho con el doctor Manuel Robles, especialista en medicina intensiva. En palabras terrenales, es una reacción inadecuada del cuerpo a una infección.
Por múltiples factores se desencadena un proceso séptico, abandonándose los términos antiguos de septicemia y de sepsis grave, y ahora se habla de la sepsis como esa respuesta excesiva, inadecuada, con una serie de mecanismos inflamatorios y antiinflamatorios que originan esa sensación que inicialmente se tiene de fiebre, de malestar, de estar gravemente enfermo y de hipotensión.
Una sepsis que no es ni mucho menos un resfriado, es algo muy serio, que en sus estadios más avanzados puede incluso provocar altas tasas de mortalidad. Sea como sea, la buena noticia es que la presidenta de la Junta, en este caso, está mejorando, ha salido de la UCI, que seguro es una gran noticia, y su vuelta a la agenda pública está hoy más cerca que ayer. Por aquí empezamos. Tengo más cosas que contarte cuando son las 7 y 22 minutos de la mañana. Habla Adrián García. Buenos días. En cuanto al tiempo, las temperaturas se mantienen en el caso de Badajoz, donde se llegarán a tocar máximas de 24 grados, y caen nuevamente en Cáceres, donde vamos a estar sobre los 21. No se descartan incluso algunas lluvias acompañadas de tormenta en el norte de la región. Bueno, y hay novedades sobre el que es uno de los casos más comentados en las últimas horas en la región, el caso de Dinamita Montilla, este asesino en serie del que te hablaba ayer, condenado por 4 homicidios en su día en la provincia de Málaga y que fue detenido en Valdeboto hace unos días después de grabarse un vídeo para TikTok y siendo investigado por otro presunto crimen, el de un chico veinteañero también de Málaga que apareció muerto hace un par de años. Lo último es que Dinamita Montilla, que así se le conoce, niega que él sea autor de este último crimen del que se le acusa. Hay que decir que se llegó a él a través de unos restos biológicos encontrados en la zona del crimen. En este sentido, el delegado del gobierno, José Luis Quintana, no daba mucho más detalles al no ser una investigación que haya partido de las autoridades extremeñas.
No es una investigación que hayamos llevado desde Extremadura. La investigación se ha llevado desde otras regiones y nosotros hemos dado el apoyo al final, con la detención, los calabozos, pero la investigación no ha sido llevada a cabo en Extremadura.
Bueno, vamos a seguir pendientes del caso, que desde luego está dando mucho que hablar también aquí en Extremadura. Cambiamos ahora radicalmente de tercio. Ojo a este dato, porque es cuanto menos llamativo. En el último año se han cerrado más de 500 comercios en Extremadura. Dicho de otra forma, ha cerrado más de uno al día. ¿Por qué? Bueno, pues buscamos los motivos con Gonzalo González, portavoz de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores en la región.
Una tendencia que además se va, probablemente incluso se pueda agudizar en los próximos tiempos, porque estamos viendo que el comercio electrónico crece de una manera exponencial. Estamos viendo también que las grandes superficies acaparan cada vez más mercado, y la tercera, evidentemente, es la falta de apoyo. Y ahora mismo estamos más mirando a los megaproyectos que vienen a Extremadura, pero olvidamos al comercio de proximidad.
Le vamos a intentar poner nombre y apellido, como nos gusta hacer aquí en la cadena COPE, porque uno de esos comercios que se van a sumar a la lista en breve es el de la librería Paule, una librería mítica en el centro de Badajoz. Hablamos con su propietario, Pepe Paule. Él se jubila y se ve obligado a cerrar porque no hay relevo generacional.
Yo ya tengo ya la edad, yo ya me voy a ir por la edad, yo ya no voy a luchar más. Pero, por ejemplo, mi negocio, una familia, funcionaría fenómeno. Pero gracias a que se está cerrando todo. Si en la calle Manacho hay 34 locales vacíos, se van cerrando las empresas, te meten en caña por tu sitio, cada vez se pagan más impuestos y ya llegamos a un momento que no podemos.
Los comercios locales que siguen sufriendo y mucho aquí en la región. Y se sigue hablando del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, y de su situación en la Diputación de Badajoz, porque todavía están resonando esas declaraciones de Miguel Ángel Gallardo el pasado viernes, preguntado por COPE, donde aseguraba que la residencia fiscal de Sánchez no era, cito literalmente, de su incumbencia. El PP condena esas declaraciones y se pregunta por qué no son ellos los que presiden la comisión de investigación a Sánchez. El portavoz popular, José Ángel Sánchez Julián.
Mientras el gobierno de María Guardiola no cesa de trabajar por los extremeños, otros, como he dicho, están inmersos en líos que no son capaces de explicar, como el hermano de Pedro Sánchez. Hemos pasado en pocos días del es ético cobrar de la Diputación de Badajoz y tributar en Portugal, del delegado del gobierno, al no me incumbe, donde tributa el hermano de Pedro Sánchez, del secretario.
Cambiamos otra vez de tercio, miramos al campo y nos centramos en la figura de los guardas rurales, no confundir con los agentes del medio natural de los que hablábamos hace poco. Los guardias rurales son también una figura seguramente fundamental, acreditados por la Guardia Civil, pero que se ven obligados a reivindicarse. Al fin y al cabo, no dejan de ser vigilantes privados del campo, pero defienden eso, que son imprescindibles. Piden a ayuntamientos, organizaciones agrarias y particulares que apuesten por su contratación. Víctor Villalobos es guarda rural.
Es decir, en el campo no hay nadie. Y si no contratamos un guarda rural, va a más todavía. Es decir, tenemos que concienciarnos que a día de hoy la gestión medioambiental y las funciones que hace un guarda rural es primordial.
Y arrancó este lunes en Mérida lúdica con su parte, digamos, más didáctica, pero la ciudad Mérida ya se prepara para la llegada del fuego mañana miércoles, previo al festivo del jueves. Una edición que cuenta con más de 120 actividades en los diferentes monumentos y que, según el alcalde Osuna, va a copar los hoteles este fin de semana.
Bueno, la expectativa es que ya hay una ocupación hotelera prácticamente al 100% el fin de semana y entre el 80 y el 90 el resto de días, ¿no? Y las expectativas superan las cifras de visitantes que tuvimos el año pasado. Cifras que son reales porque son cifras de oficinas de turismo, cifras de visitantes y del conjunto de las pernoctaciones.
Y precisamente este fin de semana tienes otra cita con el Campeonato de España de Faenas y Domas de Campo, que se disputa en Olivenza, en la finca El Freixo, propiedad del Juli, actual campeón de España precisamente de esta modalidad. 7:28, continúas escuchando Herrera en COPE.